comienza en Agricultura 2 para las 5. Una reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. 2 para las 5. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café.
Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Buenas tardes, me gusta que la gente hable bien. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Oye, fíjate que todos los días el día del tomate, el día del choclo, el día de la salud, el día del... ¿Sabes que hoy día es el Día Internacional del Cerebro? Parece un trabalengua. Hoy celebro el Día del Cerebro. Fíjate que... hay que tener cuidado, y hoy día todos los países hablan cómo cuidar para...
¿Cómo cuidar el cerebro?
Yo creo que la mejor forma de celebrarlo es seguir usándolo bien hoy día. Usemos el cerebro como corresponde. Démosle trabajo al cerebro.
Correcto. Partimos con Hernanosa, que nos dice: volamos harto el otro día. Y aprovechando esto, quiero aportar algunos detalles. Dice: los bombarderos.
¿Los aviones?
Claro. Hablamos ahora. Los bombarderos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial eran del Cuerpo Aéreo del Ejército, porque no existía la Fuerza Aérea todavía como institución autónoma. Ya. Solo estaban el Ejército, la Marina y los Marines, que son una parte.
Los marines,
que son soldados de las marinas, todos con cuerpos aéreos, con la Navy operando desde portaaviones y tierra. Los bombarderos de Estados Unidos volaban de día para bombardear blancos, y sí, en Europa, principalmente sobre Alemania, y los bombarderos de la RAF volaban de noche, porque los pilotos de UK tenían más experiencia, y en el caso de Estados Unidos, cuando se llegaba a las 25 misiones para la caza. También en UK era así, a pesar de lo que usted me dice acá que no. Sí, también tenían 25 misiones. Lo que pasa es que uno se podía reenganchar para otras 25, habían algunos que lo hicieron. En el Reino Unido, dice, ya existía la Fuerza Aérea.
Tú contaste que eran pocos los que llegaron al vuelo 25.
Sí, muy poco. Voy a aclarar un cosa al tiro. No volaban de día los bombarderos norteamericanos porque tuvieran poca experiencia, sino porque ellos... Los bombardeos americanos fueron durante toda la guerra dirigidos por una doctrina militar distinta a la inglesa. La doctrina militar americana, respecto a la Fuerza Aérea, era que había que bombardear blancos militares e industriales específicos, lo que es bombardeo de precisión. Por ejemplo, en alguna oportunidad trataron de destruir la fábrica de rodamientos, que son... En toda máquina hay rodamientos, ¿no? Que permiten para evitar la fricción de las cosas que se mueven en una máquina, por supuesto, o trataban de bombardear una determinada fábrica de aviones.
La Chontano, ¿no?
Pocas veces, la verdad es que no habían sistemas muy exactos. Algunas veces sí, otras no era como ahora.
Oye, moría harta gente inocente.
Moría mucha gente inocente, murieron cerca de 1 millón de alemanes los bombardeos. En cambio, los británicos bombardeaban de noche porque ellos no tenían interés en la precisión, ellos tenían la doctrina del bombardeo de áreas, de ciudades. Esta fue una doctrina que promovió y desarrolló un tipo que yo encuentro uno de los personajes más desagradables.
Siniestro.
Y siniestro, que era Richard Harris, que le llamaban el carnicero Harris, le decían los propios aviadores de la raza, el Slaughter Harris.
Él quería matar.
Patcher Harris.
Quería destruirlo.
Era un desgraciado, diría yo, un personaje realmente Entonces, claro, si tú bombardeas una ciudad, tú no necesitas ninguna precisión. Tú ubicas la ciudad, aunque esté oscurecida, es mucho más fácil ubicar una ciudad que ubicar una fábrica dentro de una ciudad. Y dejaban caer bombas para destruir, y dehousing, decían ellos. El concepto era dejar sin casas y eliminar la moral de los alemanes. Pero la verdad es que eso fue un concepto estúpido y criminal de Harris, porque él debió haber sabido que en un régimen dictatorial, por muy desmoralizada o contraria al régimen que está la gente, por definición de una dictadura, tú no tienes espacio para ni levantar el dedo. Entonces simplemente él mató gente. Eso fue lo que hizo Harris, mató gente.
Ya, si lo está escuchando algún familiar de este señor Harris, ni se aparezca por acá.
Ni se aparezca por acá, porque yo mismo lo voy a bombardear con caca. Y... Después,
por favor, hay gente que está tomando 11, Fernando Villegas, por favor.
Pero,
gente que va a la casa comiéndose
a las 5 de la tarde.
Hay gente que va a la casa comiéndose una media luna, comiéndose un super 8, y tú estás nombrando la caca.
Bueno, después nos cuenta cosas más, como la introducción de...
¿El mismo señor? ¿La misma carta?
La misma carta, que los aviones empiecen a introducir los misiles para el combate aire-aire. Efectivamente, dice, el ME-262 fue el primer avión de combate a chorro. Pero quiero aclarar que a esa altura los aliados también tenían una turbina, pero no la... Sí, yo sé, pero era mucho más lenta, era mucho más
eficiente. ¿Qué significa la sigla, Fernando?
ME-262, era un Messerschmitt, era la marca.
Eran abreviaciones de
la marca. Messerschmitt, sí. Es súper larga tu carta, viejo. Esto no es una carta, esto es un tratado.
Donde un mamotreto, esa palabra. ¿Pero aporta algo más a todo lo que hablamos ese día de los aviones de la guerra?
Dice que quiere corroborar que los pilotos de bombardero tuvieron muchas fajas, y como creo que son como 40.000 norteamericanos que murieron, y le echaron abajo como 4.000 aviones. Había que pasar por la barrera de la fuego antiaéreo, el FLAC que llamaban. Eso es un acrónimo de una palabra en alemán que significa Flugzeuge Antikanonen, o sea, cañones antiaéreos. Pero luego nos cuente que la fuerza militar que tuvo más víctimas en proporción a los que participaron o sirvieron fueron los submarinistas alemanes, con un 80%. O sea, si tú eras un submarinista alemán, tenías 8 posibilidades en 10 de no sobrevivir la guerra. Sí. Porque al final de la guerra en el Atlántico,
Los que trabajaban bajo el agua terminaban bajo tierra. En definitiva.
Lo acorralaron mucho los submarinos porque se desarrollaron tecnologías más.
Oye, yo vi una, no sé si la película es tan real como la el bombardeo de Pearl Harbor, todos los japoneses y todo. ¿Qué manera de matar gente?
Murieron menos personas las que murieron las Torres Gemelas. Entonces, 2.600 personas más o menos murieron en el bombardeo de Pearl Harbor.
Entonces la película fue exagerada porque habrían 500 aviones y tiraban no sé cuántos. Y siempre se salvaban los jovencitos de la película, pero me dicen que fue muy, muy, muy real la película. Y no sé si fue tan.
Pero fue un bombardeo muy distinto al bombardeo de los aliados, porque el bombardeo de los aliados era de bombarderos dejando caer sus bombas de gran altura. Mientras que los aviones japoneses en Pearl Harbor eran aviones pequeños que dejaban caer sus torpedos o su bomba que llevaban en
mucho más baja altura.
Mucha baja altura, y tú ahí tú puedes apuntar la bomba mucho mejor. Acuérdate, no sé si has visto los documentales de los bombarderos en picada alemana, los Stuka, estos que bajaban con una sirena, con un ruido espantoso que producía terror, y bajaban casi en 90 grados, era impresionante. Y por lo tanto ponían la bomba exactamente donde querían y luego se recuperaban.
Corrían el río también, sí, lo agarraban a balazo.
Es difícil agarrar abajo un avión así porque queda un perfil nomás. Es muy difícil. Es muy difícil pegarle un avión con bala, digamos, con un fuego antiaéreo. Muy difícil. Mira tú que para derribar estos montones de aviones que derribaron los alemanes en la Segunda Guerra, se hizo la estadística, no sé cuántos cientos de miles de obuses había que disparar en promedio para echar abajo un avión. Cientos de miles, porque hay un espacio de tres dimensiones en el aire, o sea, y la granada de artillería del cañón 88 milímetros que usaban los alemanes, básicamente, es un artefacto con, no serán más de 5 kilos o algo así de explosivo, o sea, la capacidad destructiva era pequeña, salvo que le pegara de lleno, el daño era más bien de asustar, por supuesto, las esquirlas también de repente iban dañando el avión, lo iban acribillando con metralla. Pero había que disparar mucho para pegarle, para bajar a un avión.
¿Por qué me trajiste a la memoria el auto en que se estaba charlando el presidente Trump? ¿Lo viste el otro día?
Es un tanque, esa cuestión.
Pero es que el único auto en el mundo, creo yo. Las puertas, no sé cuánto pesan, son como puertas de bóveda de banco.
Sí, sí.
Dice que son hasta si hay un torpedo no le pasa nada, como tanto. Y el auto completamente está blindado, o sea, no ¿por dónde?
Ahora, todo depende del calibre con que te dispares. Yo, fíjate que uno, no sé si he visto un documental de cuando encontraron el Bismarck, el acorazado bolsillo alemán, que lo encontraron donde lo hundieron los ingleses. Y en algunas partes el Bismarck, como todos los acorazados, por ejemplo, en la cabina de mando, donde está, digamos, el cerebro del barco, las compuertas son más o menos de 40-50 centímetros de acero. Y sin embargo, cuando les pegaba una bala de cañón, un obús de 15 pulgadas, o sea, un obús de 15 pulgadas son como 40 centímetros de diámetro, un obús que pesa una tonelada entre el acero y el explosivo, los traspasaba como un postón traspasa un tarro de café, o sea, quedaba pasado, porque la fuerza cinética de una masa de acero, que está además un acero de altamente templado para tener capacidad de penetración, volando a 600 o 700 metros por segundo, eso perfora 60, 70, 80 centímetros de acero, como que fuera cartón.
O sea, nada es imbatible,
Bueno, Winston Churchill decía en algún momento que el combate entre dos acorazados no era, como algunos creían, una especie de batalla entre dos caballeros en un torneo con coraz y con lanzas, sino que era como un combate entre dos huevos armados cada uno con un martillo. O sea, el que le pega primero al otro realmente lo... Porque esos obuses son
Oye, nuestra Esmeralda en el combate naval de Quique con tres cañonazos, el Huáscar no hizo pedre. En esa era mucha madera.
Bueno, pero fíjate que lo tuvo que hundir con el espolonazo, porque sí, con las balas de cañón no mató gente, pero no lo estaba hundiendo. Con las balas de los cañones que tenía el Huáscar, que eran dos cañones nomás.
El Huáscar era mucho más.
El Huáscar tenía unos cañones en esa torrecilla inmovible. Sí. No lo estaba hundiendo, estaba matando gente, produciendo incendios. Lo hundió el pencazo en el costado, en la borda, en el casco, digamos. Oye, ¿tenemos más mail?
Sí, no, más mail no, pero tenemos nuestra marca que ha tenido trabajo de buscar qué cosas han pasado en esta fecha y encontró misterios de la Segunda Guerra Mundial sin resolver. Yo te nombré algunos de la desaparición, a propósito del vuelo 19, esta no la había
escuchado yo. ¿A qué vuelo se refiere?
Dice, el tristemente célebre Triángulo de las Bermudas ha sido el centro de numerosas desapariciones de aviones y embarcaciones a lo largo del siglo XX. El periodo de la Segunda Guerra Mundial no fue una excepción. El llamado vuelo 19 partió con 14 tripulantes en 5 unidades desde la estación naval de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, al lado de Miami.
Sí.
Y desapareció sin dejar rastro. Las últimas comunicaciones que se pudieron establecer con el avión que lideraba el vuelo de entrenamiento indicaban que los radares y equipos de vuelo no estaban funcionando bien. Nadie podía localizarlos y tras varias horas de vuelo, los aviones se quedaron sin gasolina. No se supo que eso... Tienen que haberse caído, se quedaron sin gasolina. ¿Cuánto dura un avión en el aire sin gasolina?
Depende del avión y cuánta gasolina lleve.
Pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial surgieron sospechas de que los enemigos podían... ¿Están con las Bermudas? ¿Dónde queda?
En las Bermudas.
Pero, ¿por qué?
Un poquito, así tú te ubicas un poco en el mapa, digamos, sí, ve Caribe, ve Cuba, ve Haití, y sigue te avanzando un poquito.
Se desaparece en barco, avión, y el que
pasa por ahí. Más o menos en ese sector, pero no estoy seguro. Pero es un... No está muy lejos las costas americanas, sí, relativamente cerca. Está cerca del Caribe, está por ahí.
¿Tú imaginas que ahí volando vacaciones te digan en 10 minutos más pasaremos por el Triángulo de las Bermudas, relájense? No, por favor.
Han caído muchos aviones, pero hay muchos aviones, muchísimos más que han pasado sin ningún problema.
¿No? Sí, pues sí, esa es la...
Así que, no sé, lo del Triángulo de las Bermudas puede ser un... simplemente
casi un mito, ¿eh?
No puede ser que haya un punto en que caigan más aviones que otro porque pasan más aviones por ahí, por ejemplo.
Pero desaparecen,
¿no? Porque te aseguro que en el Polo Norte casi no se cae ni un avión porque no pasan por ahí los aviones, ¿no? Los vuelos comerciales.
Obvio. Así que pero no. Bueno, si cuando es noticia que se cae un avión es justamente por eso, se cae uno entre los otros, ya hablábamos
miles,
eso,
entre miles.
Claro. Oye, el extraño caso de Rudolf Hess,
que se mandó,
era un nazi de alto rango que fue capturado por autoridad inglesa en mayo del 41. Después de hacer estallar el avión en el que se dirigía a Escocia, pidió hablar con el duque de Hamilton diciendo que buscaba un acuerdo de paz entre Inglaterra y Alemania para derrotar a la Unión Soviética. Este que también fue bien
siniestro. Pero eso no hay ni un misterio, ¿eh? El Rudolf Hess era el círculo íntimo de Hitler, y Hitler lo único que quería era llegar a algún acuerdo de paz, pues lo ofreció varias veces a Inglaterra. Hitler, porque lo que le interesaba a él, para él, el... toda la guerra que la campaña contra Francia y Inglaterra en el oeste fue un sideshow, como dicen los gringos, una cosa que necesitaba para resguardar su espalda, pero lo que él quería y estaba siempre presente en su mente era conquistar los espacios de Rusia. Entonces lo único que hubiera querido él era sacar de la guerra a Inglaterra, tener el poder, concentrar toda su fuerza en Rusia, y si lo hubiera hecho le habrían derrotado a los rusos, no cae ni una duda. Pero tuvieron que dejar muchas tropas acá en Occidente y eso debilitó el ataque alemán a Rusia. Así que Rudolf Hess, yo creo que fue un tipo que quiso, ¿cómo se dice? Como esos espontáneos que saltan al ruedo en los toreos, que de repente una persona del público quiso hacer la gracia por su cuenta. Ya que no le resultaba a Hitler, dije, va a resultar a mí. Y fue, y sabía que en la casta alta británica, en la nobleza británica, ese duque y todo, había muchos simpatizantes que habían sido antes notoriamente simpatizantes de Hitler, y después se habían quedado callados, por supuesto, con la guerra. Y dijo, bueno, a lo mejor yo consigo esto. Y saco a Inglaterra de la guerra. Y al sacar a Inglaterra, saca lo que venía detrás, que sería Estados Unidos. Y con eso, Alemania gana la guerra, sin duda.
Chuta, ¿eh?
Sí, pum. O sea, no, mira de la que
nos libramos. Oye, nuestra productora nos puso aquí los aviones fantasma de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, los FUBAR, creo que los llaman. ¿Ah? Lo que pasa es que en algunas oportunidades, los aviones de Aliado y también los alemanes les pasó. Se encontraban con unas luces, unos objetos luminosos que volaban a su alrededor, y ambos lados creían que era un arma secreta del otro. Y ahora, según los especialistas en estas materias, los ufólogos, era una otra manifestación más de este estudio que están haciendo de nosotros, aparentemente, estos visitantes extraterrestres, porque, digamos, estos son reales, esto no era una vieja que se le tuvo un sueño, una pesadilla, eran pilotos, o sea, gente experimentada, gente inteligente, gente que está acostumbrada a volar, a ver el mundo, digamos, con toda objetividad, porque se les va la vida, y les pusieron un nombre, no sabían qué era, estas luces que se movían alrededor de ellos, como mirando, mira estos humanos cómo se matan unos a otros. Incluso en medio de combates. Venía una fuerza aérea de bombardero, venían los cazas a dispararle, empezaba la batalla aérea, y de repente estaban estas luces circulando para allá y para acá. ¿Qué tal? No todas las veces, pero muchas veces.
Sabía que iba a llegar al tema de los ovnis, pero vámonos a los comerciales y
aterricemos. Aterricemos el partido volador y vámonos a los comerciales.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl.
Es un día especial en el Colegio del Bosque. La hada profesora anuncia que pronto tendrán el gran baile de primavera.
Hija, después de escuchar el cuento que te grabó tu papá, te duermes.
Sí, mamá.
Todos se alegran y viven felices.
Ahora podrás leer y disfrutar con ellos las mejores historias donde quieras. Viva Leer de Copec presenta Cuento Contigo, la colección de cuentos digitales gratuitos que encantarán a todos. Descúbrelos en cuentocontigo.cl y haz que tus hijos sueñen. Copec. Primera en servicio.
En Agricultura, Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del fútbol. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
En septiembre del año 2003, el Milan era el campeón vigente de la Champions y le correspondía empezar la defensa del título contra el Ajax de Ámsterdam. En el equipo que el entrenador Ronald Koeman dispuso para los holandeses en San Siro, destacaba un jovencísimo delantero sueco de casi 2 metros. Atendía al nombre de Zlatan Ibrahimovic. Justo al final del encuentro, el joven Ibrahimovic pugnó con fuerza por un balón con Gennaro Gattuso, el fenomenal calabrés, que se cansó de la presión del sueco y le soltó un manotazo en toda la cara. Cabe decir que Zlatan se vengó del bofetón años después, cuando fueron compañeros en el mismísimo Milán. Un día Gattuso se pasó en entrenamiento picando al delantero sueco y Zlatan se quedó tranquilo, simplemente aguantó de forma estoica. Sin embargo, cuando volvieron al vestuario, Ibrahimovic agarró a Gattuso por sorpresa, lo levantó por los aires y lo tiró dentro de un basurero. El equipo completo riéndose y la dulce venganza de uno de los grandes del fútbol mundial.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.com. Representante oficial de Starmax en Chile.
En Verisur verificamos cada activación de alarma a través de imágenes de nuestros fotodetectores, escucha silenciosa por medio del panel de control y video verificación a través de las cámaras. Una vez comprobada la intrusión, nos conectamos con carabineros por medio del protocolo de seguridad Alfa 3 para garantizar que la ayuda llegue a tiempo. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13.000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Estamos de regreso y no sé si la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, los soldados y todos los militares tenían la posibilidad de tomar este café que nosotros tenemos hoy día en el pleno siglo XXI. Lu Café, el mejor café del mundo, que lo prepara un señor en Italia que se llama Luca, ¿o no? Fernando Villegas. Oye, recibe el café, por favor, se te va a enfriar.
Está muy rico, pues déjame tomar, pues no puedo hablar con la boca llena, hombre, por Dios. Si lo quieren probar ustedes, ¿a dónde
tienen? Aquí a la, ¿cómo se llama esta calle? General del Canto 44, aquí cerquita. Providencia. Pruebe el café, no, va a comprarse una bolsita de café.
No, comprarse una bolsita, varias, porque va a ser, uno se pone adicto del Lu Café.
Y si se vuelve loco, se va a comprar la máquina, porque...
Oh, son bonitas, yo tuviera la plata.
No la tenía.
Si estas lucas tengo, pero las necesito para otras cosas.
Lu Café, y no se olvide, ¿ya? El mejor café del mundo. Estaba ahí leyendo la hay una segunda.
Estaba leyendo lo de este gato, qué interesante, ¿ah?
¿Qué gato?
El gato del que iba en el Bismarck, el barco alemán, que fue hundido, murió casi todo el mundo, menos...
¿A dónde están? ¿Qué
punto? Menos 115 tripulantes, ¿ya? A muchos de los cuales no los recogieron los ingleses, que son de repente bastante... Son bastante... Los ingleses son de repente... Bueno... Y había un gato que encontraron flotando, lo recogieron. O sea, era un gato que tenía... Claro, un gato que llevaba a alguien de la tripulación del Vime, lo recogieron.
Nomás que tiene 7 vidas. Bueno,
lo bautizaron el insumergible Sam. Y este barco inglés, eventualmente en la guerra fue atacado, y no sé si lo hundieron, pero lo atacaron. Y otra vez Sam, el insumergible, sobrevivió. Y
¿Sam se llamaba el gato?
Finalmente se retiró al campo de Inglaterra con alguien que se lo llevó y murió 14 años después. O sea, este gato sí que tenía 7 vidas realmente.
¿De dónde viene el día que el gato tiene 7 vidas?
Es que, ¿sabes qué más? Si tú tienes gatos, te das cuenta que son realmente resistentes a muchas cosas. Son impresionantes.
Bueno, tú un gato lo tiras del segundo piso al tercer piso y cae parado.
No tiene ningún problema. Son capaces como de volar.
Siempre caen parados.
Caen muy bien. Claro, si lo tiráis de la Torre Eiffel es más difícil, pero...
Lo atropellan, yo he visto que lo atropellan y se paran y siguen caminando y arrancan. Bueno, y este gato participó en la guerra, que hoy cuando murió tiene que haber sepultado con honores, porque fue un gato que pasó a la historia.
Fue bandera a media asta en toda Inglaterra. ¿Eh? Con las a media asta.
Igual que era Laika, la perrita que fue a la luna.
Pobrecita, no fue ni una parte, fue... estaba orbitando nomás. Sí. Ahí está orbitando todavía su esqueletito, supongo, su cuerpo. Otro dato, en el conflicto bélico murieron 21 millones de rusos. En la guerra misma, en combate, ¿eh? Estamos hablando de civiles bombardeados, qué sé yo.
¿En cuál guerra? ¿En qué página estáis? Perdón.
No importa.
¿En qué punto?
Bueno, tú sabes cómo funcionaban los rusos con su... Eran de una torpeza y de una brutalidad y de una crueldad y una frialdad con su propia gente, que a tal punto que muchos de estos comisarios políticos que estaban en las unidades del Ejército Rojo, a la primera oportunidad los soldados los mataban. Así, en medio de la batalla, realmente le metió un balazo a alguien, nadie cacha. Eran odiados. Oh. Estos eran los tipos que estaban con una bocina, haciendo salir a los soldados a atacar con el hurra que gritan siempre, y de repente los alemanes se cabreaban de matarlo, porque en ataque a veces con soldados sin armas, para que recogieran las de los que estaban cayendo antes que ellos, y si retrocedían, estos oficiales comisarios los ametrallaban, o sea, los mataban por todos lados. Eran odiados estos comisarios. Stalin, todos los generales, Chukov, todos eran unos infelices. Fíjate, ni siquiera hablaban de soldados, decían cuántos fósforos se rompieron, por decir cuántas bajas tuviste. O sea, no eran personas para ellos, eran elementos, eran material desechable. Y mira, la pura toma de Moscú, de Berlín, o sea, ya cuando la guerra se había acabado literalmente, en la pura toma de Berlín, los rusos perdieron 300.000 personas. O sea, hasta allá en el final los alemanes se cabreaban de matar rusos. Claro, llegaban como la hormiga. Tú matas 10 hormigas, llegan 100, matas 100 hormigas, llegan 10.000. Seguían avanzando. Entonces, con esas tácticas, no es raro pensar en 21 millones de muertos. 21 millones. O sea, todo Chile y más.
Mucho más, pues.
Mucho más. ¿Qué te parece?
Porque el último censo, que todavía no sabemos cuántos somos. No,
son como los salvajes esta gente.
Mira, una semana, esto está medio sospechoso. Una semana antes del ataque a Pearl Harbor, aparecieron dos anuncios extraños en la publicación estadounidense de New Yorker. Los anuncios parecían mostrar un juego que se llamaba el doble mortal. uno de los cuales mostraba dados con los números 0, 5, 7, 12, doble X y 24 en las caras visibles. Y en varios idiomas decía Hashing Warning Alert, mientras el otro anuncio decía que el juego era esencial, era esencial para la supervivencia durante un ataque aéreo, así como, o sea, venían como mensajes ocultos en esto. ¿Subiste algo tú eso? Las no. teorías decían que los números en los dados eran una advertencia para el ataque a Pearl Harbor, pues, fue el 12 y el 7. Se intentaron acomodar los números para la hora del ataque, pero no coincidieron. Por eso no estaban preparados cuando lo atacaron.
Bueno, hay una teoría conspirativa de que
el primer ataque fue a las 7:48 de la mañana.
Tú sabes que la población americana no tenía ningún interés, y lo habían demostrado de muchas formas, y muchos políticos lo manifestaban en el Congreso en todas partes, no tenían ningún interés en participar en la guerra europea. En ese momento era la guerra europea, decían ellos, no la guerra mundial. Y el gobierno norteamericano claramente quería participar por toda clase de razones, ya estaban ayudando descaradamente a los ingleses. Entonces hay una teoría conspirativa de que los americanos se enteraron perfectamente de este ataque que iba a haber, que incluso se encargaron de sacar el elemento más importante de la guerra marina, que eran los portaaviones, los sacaron, no estaban en Pearl Harbor cuando llegó la... habían unos acorazados, sí, nada más. Y dejaron que los que esta provocación se produjera, porque inmediatamente, por supuesto, ya el pueblo norteamericano cambió de opinión en 5 minutos y se declaró la guerra y todo. Esa es una teoría conspirativa de que los gringos sabían, porque habían ya descifrado el código púrpura del alto mando japonés, habían descifrado el código secreto y te habían cachado que de repente, qué curioso, un montón de barcos y unidades militares navales japonesas entraron en silencio, no se sabe dónde están. Eso mismo te dice algo, porque había silencio radial, no se sabía dónde estaba esa flota. Bueno, estaban navegando hacia la cercanía de Hawái para lanzar sus aviones. Es una teoría conspirativa que, como tantas teorías conspirativas, es bastante popular en algunos medios. Yo no sé, honestamente, si sabían o no lo del ataque. Yo creo que como mínimo sospechaban que iba a haber guerra. Sí, tenían claro que iba a haber guerra con Japón tarde o temprano. Ahora, si había una tal malicia como para permitir la muerte de 2,000 y tantas personas para provocar la guerra... Y esto se asocia, ¿te acuerdas?, con la teoría conspirativa que los de las Torres Gemelas también dejaron bombardear, sino siempre, que incluso ellos habrían sido los que
siempre
hicieron...
Siempre hay misterio alrededor de estos eventos, porque después se sabía, y estaban avisados, que no... Siempre aparecen después conjeturas sobre...
Y entonces Bush tuvo, en 5 minutos Bush también, era, se lanzó la guerra contra primero los talibanes y después contra toda esa gente. Es una guerra bien rara porque los talibanes no tenían nada que ver mucho con los que pusieron las bombas en los aviones, con los que bombardearon con los aviones en Nueva York, pero encontró una manera, una excelente justificación para entrar lo que querían hacía tiempo los neoconservadores de Estados Unidos, que era intervenir militarmente en el Medio Oriente y cambiar el mapa geográfico y político de esa región, cosa que no lo lograron realmente.
Los misterios que hay con los aviones de septiembre en Estados Unidos, ¿habrán pensado ellos que estos edificios se iban a derrumbar de la forma que se derrumbaron? Pues yo creo que era atacarlos nomás y crear una tragedia como la de esa magnitud, pero de ahí a pensar en que se iban a derrumbar estas tremendas torres, atacar justo el punto exacto donde
atacar el punto exacto, eso ha sido otro de los elementos que ha alimentado la teoría conspirativa, sí, de que la zona que estaban las vigas maestras, digamos, de esos edificios, que no sería una o dos sino que mucho, la estructura no sé exactamente cómo era, pero o sea, en general son cajas de acero los edificios en Estados Unidos, que estaban justo preparadas con explosivos sino que estos explosivos incendiarios, que son de unos calores que te derriten cualquier cosa, justo en los puntos para... Tú ves que se corta el edificio justo en la misma parte y se van para abajo de un paraguaso. Y que eso había estado preparado y todo, pero bueno, no sé.
Oye, inevitablemente cuando tú hablas de todas estas cosas, las guerras, estas cosas que hemos estado analizando, uno que ha leído o ha visto películas, hay películas, dos temas que a ti te apasionan, el cine y, o sea, hay escrito sobre películas. Hay películas realmente, ¿cuáles son las mejores que mejor retratan y muestran cómo fue la realidad en la guerra? Porque hay unas que son.
El soldado Ryan, yo creo.
La del soldado Ryan.
Y la buscando al soldado Ryan. La última, y aún más brutal, creo yo, que es la última de de Mel Gibson, esta del soldado que era no quería combatir, sino que rescataba heridos, y hay unas escenas de batalla que son de una brutalidad salvaje, esa cuando toman ese risco.
Sí.
Y esa, ya.
Sí, Mel Gibson como que le gusta un poco,
como que le gusta el gore.
Sí,
le gusta. Sí, hay algo en él medio sádico, así de harta violencia que la. Claro que hay uno que es peor que él.
Que es el
italiano este.
Que no te gusta ni Tarantino.
Lo encuentro Tarantino. Que es un loco de mierda, ese weón, con todo respeto.
¿Sí?
No me gusta su cine morboso.
Pero él no hace este tipo de películas. O sea,
de guerra no ha hecho.
No, pero mucha violencia.
Hay mucha sublimación de rabia ahí.
Sí.
Que si, menos mal que se transforma en cine y no.
Tarantino.
Si Tarantino no hiciera cine, yo creo que estaría con una ametralladora y no con una cámara cinematográfica.
Estaría vivo, andaría peleando en las calles. Pero Mel Gibson le gusta un poquito que sangre, se le criticó mucho la pasión.
Que salpicó la sangre del público.
Que dice, no, que así fue realmente. Sí,
¿cómo sabe? ¿Cómo sabe en primer lugar si no estuvo ahí? ¿Cómo fue realmente?
Sí. Pero partió sus éxitos con El Corazón Valiente, una película que también, ¿te acordás que actuaba, que la protagonizaba él?
Sí.
Pero esta que nombraste tú del ¿cuál fue la primera que hiciste de la guerra?
El primer soldado.
El soldado Ryan, esa no, es del Paul.
No, esa es de
Spielberg. No, nombraste otra después. De Spielberg.
La otra es esta del, no me acuerdo el nombre, esta del soldado.
La del soldado que no quería matar a nadie. Que
sí,
era,
porque no mató a nadie. Que fue,
no mata a nadie.
Un enfermero.
Pero también es
pero está lleno de violencia.
Y es mucho sufrimiento el tipo. La hora que termine la película, por favor, para que venga un momento de alivio.
Ahora, todas estas películas son muy brutales, pero a su vez no son ni una sombra de la realidad de la guerra. Porque por algo, fíjate que no hay soldado que no vuelva a una guerra que no quede rayado. En Estados Unidos la estadística es increíble. Todos los días no sé cuántos veteranos se suicidan.
¿Sí?
Sí. Pero varios. Al día. Yo alguna vez hice policía. En la última noticia me tocó ver muchas escenas brutales. Y les puedo asegurar que uno queda marcado. Cuando uno ve a una persona, por ejemplo, que se ha metido un balazo en la cabeza y que sigue respirando mientras le sale sangre y se ve que...
No, te digo que...
Ahora en una... No, no me pongo. Quiero decirte que eso a su vez no es nada al lado de lo que se puede ver en una guerra donde los tipos son destripados con las explosiones, pierden miembros, quedan con el cerebro pegado en una pared, o las tripas, digamos, en la mano, o son quemados por lanzallamas. Eso, lo que, o por bombas de napalm, lo que uno ve no es nada. No es nada. Además que una cosa es verla y otra cosa está ahí, ¿no? Pero hablemos de cosa más grave.
Sí, no, yo para terminar con esto tan desagradable, incluso encuentro que la gente que trabaja en las morgues, que trabaja con esto todos los días, tienen que tener.
Un
muerto que muere así por forma natural, sí, pero esto, cuando le llegan estos cadáveres así.
Una vez hacer un reportaje, cuando era reportero gráfico en La Última Noticia, me mandaron a hacer un reportaje del trabajo de unos tanatólogos, que son gente que maquilla cadáveres.
Sí, claro.
Y el caso que teníamos que ver con mi compañero, que era él era el redactor, yo era el fotógrafo, era de un tipo que se había ahogado y lo habían recuperado varios días después, o sea, cuando ya estaba bastante avanzada la descomposición. Entonces, para hacer el reportaje teníamos primero que ver el antes y después. Antes es el cadáver crudo, tal como salió del agua, y el después, cómo quedó después. Pero tuvimos que hacer las dos cosas y yo tenía que fotografiar encima la cara.
¿No que hay mal psicológico?
Bueno, hicimos esa foto y mientras preparaban al cadáver, ellos lo estaban arreglando para la parte segunda, nos fuimos al quitapena con el gato. y este gallo me decía, oye, no nos pagan para esta hueá. No nos pagan para esto, esto es demasiado. No nos pagan para esto, no se
justifica. El tipo que trabaja en eso y de repente, uy, la hora de la colación, ay, qué rico ir a comer.
No, si eso no pasa nada, Pero es chocante ver estas cosas terribles. Yo no quiero hablar más de esta cuestión, te digo que he visto demasiado. Demasiadas cuestiones terribles.
Ya, cambiemos de tema,
hablemos de algo simpático y amoroso.
Scarlett Johansson, que también trabaja en cine. ¿Es Johansson?
Tú eres
amigo de ella, no sé cómo es.
Déjame llamarla, déjame buscar el celular. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café.
Conózcanos en somagel.cl.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera. Una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos.
El proyecto Parque Eólico Entre Ríos fue ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Se trata de un proyecto llamado a ser el más grande del país, que contaría con una potencia instalada de 310 megawatts. Este proyecto de generación eléctrica estaría ubicado en las comunas de Mulchen, Negrete y Los Ángeles, en la región del Biobío, y estará constituido por 69 aerogeneradores. La inversión total estimada es de $497 millones y está llamado a ser el parque eólico más grande del país.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el centro de Maipú, Monumento 2158, frente a Plaza Monumento, está ubicado el más exitoso proyecto inmobiliario de la comuna, Edificio Monumento. Cuenta con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios y modernas oficinas de 1, 2 y 3 privados. Vistas aseguradas a la plaza, plusvalía, diseño con finas terminaciones. Visite piloto en Monumento 2158 Maipú, teléfono 22-327-016-65 o en igestora.cl. Invierta con los que saben. Invierta con Inmobiliaria Gestora. Si lo tuyo es la exclusividad, Edificio Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry, es la opción. Es un elegante proyecto con próxima entrega de solo 5 pisos y 54 departamentos, ubicado en uno de los sectores residenciales más consolidados de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, acogedora sala de uso múltiple, piscina, lavandería y más. Visite piloto en Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry. Teléfono 2-326-32403. Conozca nuestros proyectos en peval.cl. Y si de oportunidad se trata, venga a conocer Edificio Sañar Tu Plaza, ubicado en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa. Un barrio residencial, tranquilo y seguro, a solo minutos del Metro Estadio Nacional. Edificio Sañar Tu Plaza te encantará por su completo equipamiento y sus modernos departamentos. No te pierdas este nuevo proyecto de inmobiliaria Noyagam y aprovecha nuestros increíbles precios de lanzamiento. Visítanos en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa, o en noyagam.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Un buen DT sabe hacer los cambios correctos. Conviértete en el mejor DT para tu auto, utilizando siempre los repuestos originales de Repuestos Express. Somos sinónimo de garantía y seguridad en las marcas MG, Chery y Tata. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Estamos de regreso, ya tranquilo, pues sintonícenos con calma y vamos a cambiar de tema porque fue, nos estamos poniendo muy tarantino.
No, estamos taranteando mucho. Ya,
nada de sangre, nada.
No.
Hablemos de cosas más agradables. no hemos tenido visitas con...
Uy, eso es un
déficit. Bueno, que yo... para el jueves, porque hace frío y hace...
Hagamos una misión de emergencia, o sea...
Necesitamos una...
Se necesita con urgencia vino del tipo Carmener para el programa.
Ya que estábamos hablando de películas, fíjate que una vez creo que lo comentamos, que las películas italianas, estas de la mafia y todo... Normalmente uno termina la película y parte a la cocina a comerse unas pastas con unas tallarines y tomar harto vino. Aunque dices tú que el vino italiano no es muy bueno, no está entre los mejores, digamos, pero ellos todos lo celebran alrededor de una mesa.
Y anda, y la familia, viste, y está, que la Padrino.
Vamos a hacer
un favor, que usted no podrá resistir.
¿Te gustó El Padrino, la película?
Es que, ¿sabes qué pasa?
Tenéis que verla.
Yo me crié en una época en que
yo la vi una vez al año.
Uno amaba o adoraba o celebraba a los buenos de las películas, no a los malos. Entonces es una película donde todos los personajes son unos cretinos, asesinos, abusadores, personajes con los cuales uno no puede empatizar. Yo no puedo empatizar, no me interesa. Sé que es una buena película, he visto algunos pedazos de algunas de ellas, está muy bien hecho y todo, pero no puedo empatizar con
él. Mafioso, siempre trató de abuenarse, él siempre trató de dejar de hacer lo que estaba haciendo el padrino.
Era un criminal.
Y uno de sus hijos quería que no se metieran esto de la mafia, al final terminó él a cargo de toda la...
Tú sabes que a esa altura es Marlon Brando, que es un tipo que nunca tomó muy en serio su profesión. En lo cual
que muere son tres películas y él muere en la primera. Qué curioso.
Marlon.
Sí,
claro.
Perdón si usted no la ha visto, estoy contando al final.
No, sea lo mismo. Este gallo, el Marlon Brando, que es un personaje muy interesante, un tipo bien habiloso. No tomaba en serio porque era habiloso su profesión. Y en este, el padrino ya, fíjate que ni siquiera se molestaba en memorizar los parlamentos. Que una de las partes pesadas de ser actor es memorizar lo que tiene que decir. En el teatro.
¿Por qué? Porque tienes que con eso le da el pie al actor que está actuando.
Bueno, tienes que decir lo que tienes que decir, pues lo que está en el guión. Y este gallo no memorizaba nada. Entonces, en muchas tomas ustedes no se van a dar cuenta, porque no salen, por supuesto. El actor que estaba frente a él, al cual estaba hablando, tenía pegado en el pecho su ropa unos papelitos, unos stickers.
Con el parlamento.
Con el parlamento de Marlon Brando. Ahí él iba leyendo. Por supuesto lo actuaba, lo decía como un gran actor que era.
Te digo,
pero él no se molestaba.
El coautor, el coprotagonista que está con él, tiene que saber en qué momento dejáis de hablar tú para hablar yo, para no atropellarse. Por eso, los que improvisan le dicen al actor, lo último que voy a decir va a ser esto, esta es mi última frase, para que ahí hables tú.
Sí.
Pero no se ve la película y le ponían el parlamento en el pecho.
Le ponían los papelitos, entonces después había que cortar para tomarlo a él, al otro, qué sé yo. Marlon Brando, un personaje bien especial. Era,
¿murió?
Murió hace rato que murió Marlon Brando. Era
el primer actor que consumía Viagra era Marlon Brando. Hemos estado muy sangrientos hoy día. Oye, igual que Charlton Heston, qué gran actor.
A mí lo escucho siempre mal actor.
Pero qué buena. Ben Hur.
Nunca lo gustó. Siempre está con esa cara.
Siempre el héroe en todas las películas.
Sí, el americano.
Hay unos actores americanos que a mí me caían de como bomba.
Hablamos de actores, siempre hablamos de actrices, hablemos de actores.
Hablemos de actores.
Jules Briner.
Por ejemplo, uno que me caía como bomba, que lo encontraba un tipo como un aire pesado así, es Robert Mitchum. Siempre con
ese
picandado así con una cara. Después otra bomba que me cayó siempre como las pelotas. Peter Fonda. Henry Fonda. Siempre con una cara así como un tipo con almorrana permanente, así como una cara de sufrimiento, una cosa media reprochadora. Me cargaba.
Oye, pero este brujito en la piedra que hacía Espartaco, el...
Ese me encanta.
Douglas.
Kerr Douglas.
Qué
simpático el tipo, qué agradable.
Está vivo,
tiene como 195 años.
Sí, pero bueno,
está vivo.
¿Se conoció a Espartaco cuando estaba vivo?
Casi, digamos, le pidió asesoría para mí.
Inspiró en Espartaco. Oye, grandes actores, sí, pues eso.
Sí. Otro actor.
Oye, Jules Briner de equipo, que era de cualquier fue famoso por el primer actor pelado, ¿te acordás?
Sí. Bueno,
y tenía buena pinta el hombre, pero.
Sí, tenía su pinta.
Tenía un pelo de tonto. Jules Briner.
No tenía un pelo tonto.
Oye, el otro que era, que yo cuando chico decía, puta, qué envidia. Puta, no haber salido el gallo que era, pero que era bonito el Tony Curtis.
Eso, puta, está bien.
Tony Curtis, ¿te acuerdas? Tony Curtis.
Era bonito. Simpático, además. ¿Sí? Hizo comedias muy buenas. Una vez he oído Badán en una película increíble.
Buena.
Con este otro gran cómico, ¿cómo se llama? El Jack Lemmon.
Jack Lemmon.
Que era divertido, Jack Lemmon. Qué increíble. Esa película es una de las mejores películas que he visto.
El otro era el francés que era buen cachado. ¿Cómo se llama?
Alain Delon.
Alain Delon.
Alain Delon.
No te gustaba, parece.
Es lo mismo, Alain Delon. Si yo, mira, hay algunos que te caen bien, otros que te dan lo mismo, y otros que son que tú los encuentras. Camote lo encontraba, Camote. A mí, a Charlton Heston lo encontraba. Siempre haciendo estas películas bíblicas así, esas películas espantosas, los Hollywood que hacían por millones. Siempre el manto sagrado y un Cristo rubio, ojos azules. ¿Qué tenía que ver con los judíos de su época? Nada.
Avancemos un poco en el tiempo. Este par de actores que son amigos entre ellos, Arnold Schwarzenegger con el Sylvester Stallone.
¿Son amigos?
Sí, instalaron hasta con un restaurante junto a Santiago, o sea, Santiago. No, en Estados Unidos tenían varios, una cadena de restaurantes, en los planes de Hollywood.
¿Y se lo comieron?
No, si eran socios. Todo,
¿y se lo comieron?
No, pero digo que todavía los llaman para hacer películas donde son los forzos y están viejos ya. Pues,
¿y qué? ¿Cuál es el problema? Todavía son
fuertes. Maquillaje hace, sí, pues.
Claro.
No, pero Sylvester Stallone, el Rambo, se tiraba por una quebraba con una acantilado.
Se le desarmaba ni el peinado.
Se rajó, una película, se rajó el brazo porque cayó arriba un árbol. Por eso se salvó. Y este andaba extrayendo de todo en la cintura y andaba con no, y el mismo se cosía. Claro. No, pero los personajes.
Bueno, esa
ahora lo he dicho como actor muy malo, el Stallone dicen. Pero ha hecho películas súper
exitosas. Siempre su mismo papel, o sea, ni bueno ni malo.
Rambo y Rocky.
Ahora, ya que mencionas a Rambo, Rambo por último Rambo. Llega a la mercancía en el sentido que hay escenas entretenidas en sus películas. Pero lo que ya era repugnante, que yo hasta de cabros chicos casi me daban arcada, y creo que lo mencionaba, eran las películas de guerra de los años 50, norteamericanas, donde aparecen todos estos pesados, Henry Fonda, Lloyd Mitchell, paseando, andando así de unos trotecitos, y no les pasa nunca nada, están siempre echados para atrás. Los alemanes y los japoneses son unos tarados que se dejan matar así, pero como en un matadero.
Los reales que dejan mucho.
Y siempre esa música grandiosa que ponen.
Los alemanes lo dejan como tonto, como son súper ingenuos. Que no,
y la verdad, las cosas, que los alemanes barrieron con los gringos en cada batalla en que estaban en igualdad de condiciones.
Claro, pues, las películas de Estados Unidos tenían que hacerlo al revés.
No, mira, se complica. Fíjate que una de las películas últimas que vieron de guerra que he visto, que es inglesa, que es esta de Dunkerque. Claro. No sé, ¿te acuerdas que la estrenaron el año pasado?
¿Cuál?
Dunkerque. Bueno, hasta el día de hoy se inventan cosas. Dunkerque hubo.
Ese es un
Dunkerque, esos soldados ingleses. Dunkerque, se salvaron esos soldados ingleses que fueron rescatados por la operación Dínamo, que se llamó. Porque se sacrificaron 30.000 soldados franceses que mantuvieron el anillo defensivo alrededor de Dunkerque mientras embarcaban los ingleses. Y a última hora embarcaron a los pocos franceses que restaban. Los ingleses jamás han reconocido eso. La película es grosera, un poco como estas películas americanas de los 50, en el sentido que ahí los únicos que aparecen son los ingleses, los maravillosos ingleses, y los franceses que le salvaron el poto, porque esa es la realidad, y que murieron, y los que no murieron fue quedaron prisioneros toda la guerra, no se ven en la película, no se ven casi. O se ven como unos pobres tipos que están como ratas subiéndose a los barcos. Hasta lo que te quiero decir con eso es que las películas de guerra, en general, son de una parcialidad y de un chauvinismo grosero.
Oye, déjame, guardando las proporciones, injusticias grandes que se han cometido en el cine cuando se hizo la película de Viven. ¿Te acuerdas los uruguayos que cayeron en la cordillera acá, que no sé cuántos días estuvieron ahí arriba, que los salvó en la Río Catalán?
Sí.
Hicieron una película y todo.
Han hecho como tres películas.
Claro, hoy, y en la película no sale en la Río Catalán.
No, que son, lo salvó Schwarzenegger.
No, que llegaron y se encontraron. Uno quería ver el bandera chileno al final, la Río Catalán, como no lo pusieron. No, por eso no
se hace.
Que lo salvó.
Oye, el cine es de una mentira. Los gringos son. El cine americano es un. En primer lugar, es muy elemental intelectualmente, está hecho para niños chicos. Segundo, es de un chauvinismo grosero. O sea, hasta en esta película, ¿te acuerdas del Día de la Independencia? Que llegan estos extraterrestres. Los únicos choros ahí es el presidente de Estados Unidos, un científico norteamericano, el negrito amoroso que invitan ahí para que aparezca, digamos, la cosa multirracial. ¿Y dónde están los demás? Así que el resto del mundo no existía. Vayan a bañarse, hombre.
Pero los multirraciales viene hace mucho tiempo, antes de los días reclamaban. ¿Por qué si el rey de la selva en África, Tarzán, era blanco? Lo de Maratón. Tarzán podía haber sido perfectamente negro y no pusieron blanco en la película. Porque
y de ojo azul.
Y de ojo azul y un cachado. Pues.
Y la Jane,
¿no? Y nunca se refría, ¿no? Y peleaba con los cocodrilos y andaba patapelado todo el día. ¿Ah? Oye, pero el día de la independencia, los efectos especiales eran buenos.
Sí, pero sí.
De repente el planeta estaba cubierto entero por
la nave. ¿No?
La nave, güey.
Ah, te bañaste. Pero el presidente americano, aquí vengo yo a salvar el mundo, en la independencia. Fíjate que las únicas películas de guerra, más o menos, que son decentes en ese sentido, no son chauvinistas, o son chauvinistas, pero por lo menos nos muestran al enemigo como unos idiotas y muestran sus propias. Son las películas rusas de guerra, que hacen muchas. Si ustedes en YouTube pueden encontrar millones. Ahí aparecen como lo que es la realidad, porque los masacraban, a los rusos esa es la realidad, si ganaron por masa de material y por masa de gente, pero la verdad es que en batalla a batalla, digamos, los carneaban, pero de lo lindo. Y eso los rusos lo muestran. Oye, no aparecen estos héroes americanos mascando chicle.
Oye, y hicieron una película con los niños de Tailandia que quedaron encerrados en la cueva.
¿Ya la hicieron ya?
Ya la hicieron ya.
No
aparecen ellos, sí, pero...
Son todos rubios.
Con testimonio.
Y la cueva no era tan...
Ya.
Y los 40 ladrones. Ya nos vamos.
Hasta mañana. Vaya bien, chao.
En Agricultura fue 2 para las 5, la reunión perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café. Producción Macarena Burrell.